Las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.
Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Coordinación, Rubén Bartolomé. Producción, Mamen Rodríguez Sastre. Dirige Carlos Alsina.
Aquí seguimos, desde las 6 de la mañana les estamos contando cómo empieza informativamente este martes 13 de mayo del año 2025, a vueltas con los WhatsApps de Sánchez y Ábalos, ese tono coloquial entre amigos que hablan, por ejemplo, de una mujer ministra de Defensa y dicen, se acuesta con el uniforme, es una pájara, es la frase del presidente Sánchez, seguro que como elogio igualitario a la ministra. Sí, Ábalos está bromeando con la canción, con la canción de la película, supongo. Margarita se llama Mi Amor. Patrimonio Nacional, dice Ábalos, se hacen bromas ahí. Aparece hoy la ministra de Defensa en la portada del periódico de Cataluña, pero no por esto de los WhatsApps, sino porque ayer asistió a la inauguración de la Feria de la Defensa, de la Feria de la Industria de la Defensa, y confirmó que la ministra en la foto no luce uniforme, porque de hecho Margarita Robles nunca lleva uniforme, salvo para acostarse igual, como dice el presidente. Bueno, el mundo abre con esta, no con lo que Sánchez dijo de Margarita Robles en esta conversación privada con Ábalos, sino con la que pronunció sobre Pablo Iglesias, marzo del año 2021, cuando Pablo Iglesias pasa olímpicamente de ser vicepresidente del gobierno de España y se sale del gobierno alegando que la izquierda madrileña le necesita, como bien recordará Mónica García.
Madrid necesita un gobierno de izquierdas y creo que puedo ser útil ayudando a ganarlo y liderándolo.
Se ofrecía Pablo Iglesias para salvar a la izquierda madrileña. Hay que reconocerle el ojo político a José Luis Ábalos, que cuando Sánchez le pide opinión sobre este anuncio, hace un pronóstico. Le dice, yo creo que será su retirada, su última aventura. Y Sánchez también pronostica, dice, nunca es la última. Esto de Pablo es un gesto muy de sujétame el cubata. 4 años después de aquel gesto, pues la derecha en Madrid tiene mayoría absoluta, el PP, e Iglesias tiene una taberna y 100,000 euros que ha reunido en una colecta para poder cambiarse a un local más espacioso. He leído también esta mañana. La vida es progresar en los pequeños negocios que uno emprende, eso es. Dedica el mundo casi el mismo espacio a destacar lo de Page y Lambán. Casi el mismo espacio que a los WhatsApps de hoy. Page y Lambán, la discrepancia de fondo con Pedro Sánchez, que como ayer contaron ambos en este programa, siempre fue si se podía conquistar y mantener el poder a cualquier precio o había límites, ¿no? Sobre esto de los WhatsApps, dice el Confidencial esta mañana que hay pánico en el PSOE. ¿Por qué Ábalos no hablaba solo con Sánchez? Claro, hablaba con todo Pichichi. Es una expresión técnica que utilizan algunas de las fuentes. Tendrá 1000 cruces de mensajes con ministros, con números 2 de ministros y con terceras personas sobre otras personas. Dice, el daño es incalculable. Pronostican algunas fuentes, ¿no? Apunta Marisol Hernández que en Ferraz ven la mano de Ábalos detrás de la filtración, aunque no lo digan y aunque Ábalos lo niegue. Se entiende que ha dado un toque de atención al presidente con estas primeras filtraciones. Pombo opina en este diario que la crisis política es de primera magnitud porque los mensajes publicados muestran al presidente tal como es al natural, sin el maquillaje que utiliza para hablar en público a través del teleprompter. En El Español interpretan que la Moncloa está tratando de convertir los mensajes de Ábalos en una campaña de acoso al presidente Sánchez y que en realidad le están haciendo el juego al exministro al acusar de la filtración a la UCO, cuando ninguno de los WhatsApps forma parte de esa investigación. De que los mensajes estén en memorias o discos duros que le fueron requisados a Koldo no significa que no los tenga también José Luis Ábalos. Editorializa El Español, dice, Sánchez nos debe una explicación. ¿Qué sabía sobre José Luis Ábalos el día que le destituyó?
Sí, quisiera agradecer de forma sincera y expresa a todos los integrantes del gobierno que abandonan su puesto en esta etapa nueva.
El día que le destituyó y que le metió ahí en la melé de los destituidos para no referirse a él expresamente en la comparecencia, ¿no? En La Razón hay un enfoque distinto. Dicen, la difusión de los mensajes amenaza con invalidar la causa judicial. Ábalos podría alegar que se han vertido a la investigación datos ajenos al caso que afectan a su intimidad. Esto solo si la UCO incluyera estos mensajes privados, digamos, sin más trascendencia en la causa que se investiga, en los informes oficiales de la UCO, cosa que hasta ahora no consta que haya hecho. Informan varios diarios de que va hoy al Consejo de Ministros la propuesta de reforma del Estatuto Fiscal. O sea, que el mandato de un fiscal general en España sea de 5 años, independientemente de que cambie el gobierno. Sostiene el gobierno actual que busca así aumentar la independencia del fiscal general para hacer más viable la reforma de fondo, que es que las investigaciones judiciales en España dejen de llevarlas los jueces de instrucción y pasen a llevarlas los fiscales, la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. Luego hay catarata de editoriales hoy a cuenta del Congreso del Partido Popular.
Vamos a pasar del cónclave del Papa al cónclave del PP.
Deberes para Núñez Feijóo en los diarios. Editorial de La Razón. Es necesario e inteligente activar el partido, si bien debe hacerse contando con los gobiernos autonómicos populares. Traduzco, Ayuso, cuidado, fijo. Dice, habrá cambios de puestos y de nombres, dice La Razón, pero los personalismos no deben contaminar la estrategia de fondo. Editorial de ABC. Feijóo ha de dar un salto cualitativo en su capacidad de movilizar nuevos votantes. Ha de reconfigurarse, él, de líder de la oposición a alternativa madura de gobierno. El próximo Congreso no será tanto del PP como el suyo propio. Cuidado. Editorial del Mundo. En 3 años Feijóo ha esbozado su proyecto. Ahora debe definirlo al detalle. Se entiende que sin esperar a que pasen otros 3 años. Cuidado también, Editorial del Mundo. El del País dice, ha llegado la hora de la claridad ideológica sin demagogia. Feijóo se caracteriza por su indefinición doctrinal y ha de aclarar a los españoles qué defiende su partido respecto del aborto, respecto de la eutanasia o respecto de Vox. Y añade, dice, tiene pendiente reorganizar la dirección del PP, ahora en manos del pequeño núcleo gallego que se trajo a Madrid. Siempre me llama la atención que siempre se menciona esto de la condición gallega del núcleo de Feijóo, no suele hacerse nunca como mérito. Gallego, ¿no? Que en realidad se refieren a Tellado y a Mar Sánchez Sierra, porque los demás no. Ni Gamarra, ni Bravo, ni Semper, ni Bendodo, ni Alicia García. Entonces estos no son gallegos. Pero bueno, debe estar en plena fase de tachar nombres de la dirección del señor Núñez Feijóo, porque he entrado en la web del PP, donde dice, conócenos, estructura del partido, y me sale error 404, esta página no existe. Pronto ha empezado la deconstrucción de la cúpula del Partido Popular. En La Vanguardia no hay editorial, pero sí hay un artículo del director, dice, Feijóo hace lo que debe, tiene que actualizar su discurso y prepararlo para la batalla final. Aquí tendría que entrar Jordi, la banda sonora de Los Inmortales, solo puede quedar uno. Reconforta leer, en todo caso, que hay articulistas, ¿verdad?, que aún le dan importancia a las ponencias políticas que se aprueban en los congresos de los partidos. Si fueran contratos que luego el líder tiene que cumplir obligadamente, pese a que los hechos nos demuestran que justo lo contrario en España. ¿Y qué más? Que para La Razón el tema del día no es Sánchez el presidente, sino Sánchez el músico. Será acusado también, el hermano, será acusado también de malversación, adelanta en portada. Las acusaciones populares exigirán que devuelva el dinero que se le ha pagado de la Diputación de Badajoz. Y alguna cosa más. Ideal de Granada cuenta que la Alhambra refuerza la vigilancia de su perímetro para combatir las pintadas. El diario La Rioja, que camarero y carnicero son las profesiones con más opciones de contrato fijo en La Rioja, en esta comunidad autónoma. En La Vanguardia, que los estudios de FP de madera, mueble y corcho son los que más salida laboral tienen en Cataluña. Y que hay nueva vida también para los kioscos en Barcelona, porque podrán tener máquinas de vending, taquillas para la recogida de paquetes, cajeros automáticos y pantallas digitales para proporcionar información municipal. Y leo además en este diario esta descripción que hace Sergi Pàmies de las respuestas o no respuestas de Salvador Illa a las preguntas ayer de Jen Manierga. Dice, el presidente practica la elusión monocorde. Hay quien lo compara con Montilla, pero la retórica de Montilla funcionaba por extenuación.
Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
Y en Somos y Jolusa saben cómo hacernos disfrutar de lo natural, con los palitos de zanahoria frescos, crujientes, listos para disfrutar como aperitivo, como snack, como tú quieras. Somos y Jolusa es la frescura de la tierra a tu mesa.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
El gallo la Torre, como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa.
Buenos días, Carlos Alsina. Habría que revisar el concepto de disidencia que manejamos. ¿Eran disidentes los varones del PSOE que criticaban los pactos con Bildu? Más bien eran fieles a la promesa original de Pedro Sánchez, que dijo que jamás pactaría con los de Otegi. Quien fue disidente de su propio criterio fue el propio Sánchez, de manera que lo que les reprocha es que conserven un escrúpulo que les impida acompasarse más rápido a los cambios de opinión vertiginosos del propio Sánchez. Dicho esto, ya Sánchez no tiene de qué preocuparse por la libertad de criterio de sus varones, porque ya no los tiene, ya no los hay. Mira qué fácil. Si antes el PSOE era conocido como el partido de los varones, ahora lo es el PP. En el PSOE están Paje, Barbón y luego toda una colección de delegados del gobierno, con tantas posibilidades de ganar unas elecciones como de mostrar un poco de criterio propio. Que quizás ambas cuestiones vayan ligadas. Se acabó el problema. Donde estaba Javier Lambán, ahora está Pilar Alegría. Donde estaba Susana Díaz, ahora está María Jesús Montero. Donde Chimo Puig, ahora está Diana Morán. Pero espera, que donde Lobato, Óscar López y donde Tudanca, ya ni me acuerdo. Las encuestas son un erial. Ahora bien, qué disciplinados, y eso es lo importante. No darán victorias, pero tampoco dan disgustos. Es gente que no le debe su cargo al votante, sino doblemente a Sánchez. Como ministros, al presidente. Y como delegados autonómicos, al secretario general.
Concluye, La Torre concluye.
Concluyo que ha pasado injustamente inadvertido el mensaje en el que Sánchez dice del escrúpulo del petardo de Vara a pactar con Bildu. Luego bien que pedirá recursos de esos presupuestos. Anda. Y nosotros pensando que los presupuestos se hacían pensando en el interés general.
Que tengas buen día, Rafa. A las 7 te escuchamos en La Brújula de Onda Cero. Gracias por madrugar con nosotros.
Es mi trabajo.
Y entre tanta vorágine informativa es buen momento para buscar la calma y que no nos pase nada, sobre todo hoy que es martes 13, es tiempo de ventanas cortizo, ¿verdad,
Begoña? ¿Qué pasa cuando llega el verano y vives obsesionado con la factura de la luz porque te pasas el día con el aire puesto para impedir que tu casa se convierta en una sauna finlandesa? Con Ventanas Cortizo no pasa nada. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del confort de tu hogar. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Unos Callahan para estas personas que aún no se sabe quiénes son.
Tener que agacharse y atarse los cordones para calzarse ya es historia. Ahora ponerte los zapatos es más sencillo que nunca con Callahan AC Fit autocalzable, lo último en tecnología para caminar. Sin necesidad de agacharte, sin usar las manos y sin atarte los cordones. Simplemente mete el pie, baja el talón y sal a caminar por tu ciudad. El zapato que se adapta a tu ritmo de vida ahorra tiempo y esfuerzo con Callahan AC Fit autocalzable, a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Tecnología, diseño y confort a buen precio.
En tertulia esta mañana aquí en la radio en Más de Uno está Pilar Velasco. Buenos días, Pilar.
Muy buenos días, Alsina.
También David Jiménez Torres. Buenos días, David.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy bien. Bueno, por decir algo. Buenos días, Paco Maruenda.
Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos?
Me alegro muchísimo de escucharte. Os escucho muy bien a todos. Buenos días, Marta García Ayer.
Buenos días, Carlos Alsina.
¿Qué tal?
Tú un poco reguleras.
Regulero, sí. De hecho, hablad vosotros hoy. Sí. Amón Rubén, buenos
¿Qué
días.
¿Qué tal estás, Amón? Carlos.
Es un gran día para vosotros porque vais a poder
¿Qué tal estás, Carlos?
Que erais todo el tiempo porque yo no
sé. Mira qué bien sueno yo hoy.
Hazle caso, si no va a seguir haciéndolo.
Un poco Pedro Sánchez, ¿no? Si hablo así. Carlos, parezco un poco Pedro Sánchez.
No, ya quisieras tú ser imitador. Ser buen imitador.
Ya quisiera ser Pedro Sánchez. No.
Bueno, ¿por dónde queréis empezar? Igual por lo de... Igual por lo de hoy, de la entrega de WhatsApps del día de hoy. Esto de Pablo Iglesias, Margarita Robles, digamos que son los dos aludidos. Si alguno quiere llamar al teléfono de aludidos, nada de broma. Ayer hablábamos aquí con Lambán y con García Page. Dos de los aludidos en la entrega del domingo, que es en la que hablaba Sánchez de los petardos y de... Y en esta de hoy, bueno, ya hemos contado que sobre Pablo Iglesias, lo que hay dos entregas, digamos. Una primera en la que están hablando Ábalos y él, que es verdad que revelan esa conversación, sí revelan una gran confianza entre Sánchez y Ábalos. O sea, son conversaciones de dos personas que están muy acostumbradas a pedirse opinión una a la otra y que hablan con mucha franqueza, ¿no? Y en un tono muy coloquial de todas las personas aludidas. Están hablando de la relación con Podemos dentro del gobierno de coalición que se ha estrenado ese año. Estamos en época de pandemia y de proyectos, primero de filtraciones que el presidente atribuye a Podemos, de filtraciones de proyectos de ley. Entonces, cuando se refiere a estos tipos, dice, habla con estos tipos para que cesen las filtraciones. Estos tipos son Podemos. Hay una primera entrega ahí de discrepancias con Podemos y hay una segunda que es cuando Pablo Iglesias anuncia que deja el gobierno porque Madrid le necesita, la izquierda madrileña le necesita y se ofrece a liderar una candidatura y todo aquello. Y ahí es donde Ábalos dice que él cree que esto es la última aventura de Pablo Iglesias, y es donde Sánchez dice lo de que esto es un sujétame el cubata, dice que Pablo Iglesias que no es que sea malo, es que no es maldad, es torpeza, dice, por el hecho de hacer coincidir el vídeo que difunde con una rueda de prensa que estaba prevista. Bueno, estas cosas. Y sobre Margarita Robles, pues lo que están es comentando, Ábalos veo que veía todas las entrevistas, oía todas las entrevistas y las comentaba también con Sánchez. Entonces están comentando una entrevista en La Sexta de finales del año 2021, cuando Ayuso y Margarita Robles todavía, o del 20, cuando Margarita Robles y Ayuso todavía se decían cosas bonitas la una a la otra. Entonces una entrevista de Margarita Robles ensalzando el entendimiento entre los partidos políticos, entre los dirigentes políticos, repudiando la confrontación y explicando pues el papel del ejército. Y ahí pues hacen la broma, entiendo que es una broma, cuando el presidente le dice a Ábalos, Margarita se acuesta con el uniforme, es una pájara, digamos, la frase que hoy seguramente más se comenta. Bueno, comentarios de mis tertulianos, por donde queráis empezar el asunto.
A ver, a mí me parece siempre, con el debate de este tipo de informaciones, parece como que siempre gravitamos hacia las palabras más llamativas, ¿no? Más chocantes, la pájara, el petardo, lo que sea, ¿no? Y yo creo que más allá de eso, las conversaciones publicadas por El Mundo muestran aspectos, yo creo, interesantes y relevantes también sobre el funcionamiento del gobierno, ¿no? O sea, estas conversaciones a propósito de Pablo Iglesias revelan pues también las tensiones pues de cómo se gestionaban medidas. Creo que buena parte de las conversaciones que se han publicado hoy tienen que ver con el decreto antidesahucios, ¿no? Con las medidas antidesahucios, también cómo gestionaba Podemos esa convivencia dentro del gobierno, las filtraciones que incomodaban al Partido Socialista. Yo creo que tiene interés también ver cuáles eran las tensiones dentro del primer gobierno de coalición también de nuestra historia a nivel nacional. Igual que creo que tiene interés ver cómo el gobierno gestionaba los perfiles propios que algunos ministros, o en este caso alguna ministra, intentaba crear para sí misma ante la opinión pública, ¿no? De la misma manera que creo que en lo que se publicó ayer o anteayer, ya no recuerdo, es interesante ver cómo se gestionaban las tensiones internas en el Partido Socialista que resultaban de acciones del gobierno o de la Moncloa o decisiones estratégicas de la Moncloa, como era buscar un acuerdo con Bildu para un apoyo a los presupuestos generales del Estado. Igual que es importante, creo, ver o recordar el papel que en todo ello desempeñaba Ábalos, ¿no? Que no es solo que fuera el hombre de confianza de Pedro Sánchez, sino que es alguien que hoy en día está investigado por cuestiones bastante graves y cuya relación con Pedro Sánchez es relevante también porque seguimos sin tener una buena explicación de por qué fue cesado fulminantemente. Y por qué fue recuperado, ¿no? Y creo que también los mensajes nos ayudan, no sé si nos ayudan a responder a esas preguntas o quizás sencillamente nos ofrecen nuevas preguntas que hacernos, ¿no? ¿Qué quería decir Pedro Sánchez cuando le dice a Ábalos estos infundios en la prensa? Quería enviarle el mensaje de nosotros no somos los que hemos filtrado la información que se está publicando. Quería decirle sencillamente yo no creo nada de lo que está saliendo, o era una manera de decir cuidado, no pienses que puede ir a más esta cuestión, ¿no? Yo creo que todo esto, de nuevo, más allá de el aspecto llamativo, los adjetivos, los calificativos, yo creo que aquí también hay información interesante sobre cómo funcionaba el gobierno, la figura de Ábalos y también la relación entre Ábalos y Pedro Sánchez.
Bueno, hay el aspecto, yo creo, importante de qué estilo político. Es decir, qué forma de comportarte, qué forma de relacionarte. Es decir, es como un grupo, lo digo expresamente, mafioso. Es decir, son dos colegas que son los que mandan. El uno es el sicario y el otro es el líder y tienen esa confianza de hablar de la gente con un desprecio absoluto, ¿no? Es decir, claro, estamos hablando de una mujer que es magistrada del Tribunal Supremo. Es decir, estamos hablando de Margarita Robles, que la llama esa pájara, ¿no? Y con enorme desprecio, caricaturizándola. Vamos, yo si fuera ella hoy mismo me iba pero corriendo y no paraba, ¿no?, de estar con esta gente, pues se ríen de que se, bueno, pues se duerme con el uniforme puesto, ¿no? Y luego esa soberbia de cómo tratan a los varones, cómo los ven, ¿no? Es decir, cómo ellos consideran de que el partido es suyo, ¿no? Es un botín, ellos han conquistado, han ganado unas primarias y todos han de ser marionetas al servicio de un proyecto. Es una imagen, por lo menos a mí me parece, muy degradante de lo que es la política, el mensaje que se lanza a la sociedad. Estos son nuestros políticos, ¿no? Como ampones políticos, no digo ampones del tema, bueno, el caso de lo que rodeaba a Ábalos, ampones además en el sentido de grupo mafioso, ¿no? Por tanto, esto que está saliendo, y es verdad la enorme preocupación, es, además es obvio, ¿no?, dentro del Partido Socialista, de todo lo que pueda haber. Porque, claro, Ábalos no solo era el ministro, la mano derecha, era el secretario de organización del partido. Entonces, ahí pueden haber mensajes de todo tipo, vamos a ver qué es lo que va saliendo. Y luego la reacción vergonzosa, lamentable, del PSOE, unido además a que, ya lo hablaremos, lo del tema de intentar ya pues que la Fiscalía General del Estado sea una marioneta del Ministerio Fiscal, modificando la ley ahora justo, ¿no? Es decir, en plena investigación del fiscal general, en plenos escándalos de corrupción, con una fiscalía inane. Entonces, claro, todo eso pues da lugar a lo que es el despotismo sanchista, es decir, esta visión del Estado es mío, hago lo que me da la gana, es decir, insulto a la gente, bueno, y luego Pablo Iglesias, claro, es decir, yo no tengo ninguna ni simpatía ni antipatía, ¿no?, pero viendo lo que está pasando, pues ves un poco también pues cómo era el trato entre todos ellos.
A ver, el vacío más incómodo para Pedro Sánchez del caso Ábalos ha sido efectivamente las razones que llevaron a la salida y a la caída de todos los cargos orgánicos de Ábalos y su vuelta a las listas en 2023. Y es verdad que los mensajes, estos WhatsApp, que son la vía de comunicación más íntima, el WhatsApp no es solo un canal de información, es un desahogo, es el sitio donde crees que no te están espiando. Que en este canal de comunicación, que el presidente, imagino que tampoco Ábalos, nunca hubieran pensado que salieran a la luz, no dé detalles de maniobras, de conocimiento de irregularidades, supongo que es motivo de alivio. Sobre el contenido, entonces, como irregularidades políticas no hay, pero si hay una fotografía de que retrata al presidente, aquí cada uno valoraremos según nuestro nivel qué nos parece el petardo, qué nos parece el pájara o qué nos parece el no es maldad, es estulticia, ¿no? A mí el contenido me parece comedido, fíjate, para ser un canal de comunicación tan interno, y revela efectivamente unas tensiones en la coalición. Llega a llamar a Pablo Iglesias en uno de los mensajes maltratador en una relación que nunca fue de sintonía y que fue una relación práctica de coalición de gobierno, ¿no? Pero esas tensiones en la coalición, nuestras crónicas periodísticas tenían adjetivos, según nuestras fuentes consultadas, que iban mucho más elevados de lo que reflejan las comunicaciones entre Ábalos y Sánchez. Los críticos, a mí me ha sorprendido la respuesta de Page y Lambán, porque los críticos también dicen cosas mucho peores que el petardo en público ya. Lo dicen en entrevistas, lo dicen en tribunas y lo dicen cada vez que les preguntamos, ¿no? Felipe González y Alfonso Guerra van mucho más allá del no es maldad, es estulticia, que diría Sánchez de Pablo Iglesias, ¿no? Y luego otro tema será dónde lleve. Si se siguen publicando mensajes, que todo indica, y los autores de la exclusiva además están diciendo que los habrá, si habrá una investigación, ¿no?, de la filtración, si habrá una pieza separada, si lo pedirá la Fiscalía, y si esto acabará en que se investigue porque como un volcado de dos discos duros de Koldo acaban en medios de comunicación, porque claro que los puede pasar Koldo, pero también cabe la posibilidad de que hayan salido de la propia causa, y eso es lo que se investiga cuando hay una filtración. Si deriva por ahí, lo veremos, aunque claro, de lo que estamos hablando, que es del contenido y de la chicha, es derecho a la información, ahí seguirá habiendo vía libre, por supuesto.
Creo que el Partido Socialista tiene una posición difícil para considerar esto asuntos privados y no considerar los asuntos del interés general, por anteriores experiencias y porque ellos como llevaron hasta el extremo y fomentaron los SMS y mensajes de Bárcenas con criterios de interés general, que creo que existen, como creo que existen ahora también. De hecho, creo que el mundo se guarda de publicar mensajes que entrarían en un territorio muy distinto a este y que tiene que ver mucho más con la personal. Me parece que lo relevante es el grado de relación íntima que existe entre Sánchez y Ábalos. Y a partir de esa relación íntima, ¿cómo es posible que Sánchez no supiera, ¿no?, como decía David? Y claro,
podríamos considerar que Ábalos pudiera haberle ocultado a Sánchez su cara B, su lado oculto, si no fuera porque todo lo hacía muy explícitamente, sin el menor refinamiento, sin el menor pudor, exhibiendo sus amantes en los lugares públicos y fomentando que se las contratara allí donde se podía, ¿no? Si hubiera tenido un tren de vida modesto y discreto, pero conociendo el tren de vida de Ábalos, que Sánchez no lo supiera, creo que imposible. Y si es imposible, creo que su responsabilidad pasa por un estado de ingenuidad inaceptable en un presidente de gobierno respecto a lo que está haciendo tu mano derecha en el partido, tu mano derecha en el propio Ejecutivo. Y por eso creo que Sánchez es una posición insostenible, mucho más allá de las pruebas o no. El error de la estrategia del Partido Socialista ha sido identificar aquí bulos y conspiración de la ultraderecha y de los pseudomedios, en lugar de aceptar que en realidad los mensajes no transmiten nada que les debería preocupar, digo, en lo directivo. Lo que pasa es que lo que creo que carga toda esta crisis, que es una crisis, está precisamente en un vínculo indisociable que deja todos los enigmas abiertos. ¿Por qué te relacionas con esos términos después de haberlo castigado, después de haberlo rehabilitado? ¿Y hasta dónde llega ese vínculo que va al consejo político, al consejo personal? Era tan obsceno la actuación política de Ábalos y tan obsceno a su tren de vida que Sánchez no podía no saberlo.
Sí, es bueno, todavía pronto para saber cuál va a ser la dimensión, la repercusión que va a tener estos WhatsApps entre Ábalos y Sánchez, porque todavía está claro que no se ha publicado todo lo que se iba a publicar. Desde luego, honestamente os digo que para mí los de hoy son un poco decepcionantes. Es una entrega, es un episodio de transición. Esperemos, no sé, veremos si vendrá algo con un poco más de chicha. Sí que lanza avisos interesantes, porque en la primera edición del caso WhatsApps, lo que veíamos era lo que esto revela, lo que estáis comentando, de la relación del presidente con quien fue su mano derecha, que por más que lo están ahora alejando, intentando que parezca alguien que pasaba por ahí, estos mensajes vuelven a poner de actualidad lo relevante, el poder inmenso que tuvo Ábalos en el partido. Luego está la relación de Sánchez con los núcleos de poder, bueno, del poder que tuvo el PSOE regional y que ha ido perdiendo, las tensiones con los varones. Y lo de Margarita de hoy, Margarita Robles, lo de la ministra, me parece que es interesante por el aviso que lanza de, ojo, que puede haber también mensajes con miembros que sigan en el gobierno, porque que tuvo tensiones con Pablo Iglesias, yo creo que ahora mismo pues no trasciende del morbo, más no tiene mucho interés político, tiene un cierto morbo, pero poco más. Pero ¿qué puede llegar a salir, si es que salen más cosas, de lo que Pedro Sánchez opina en privado de sus compañeros de gobierno, de la gente que se sienta hoy en el Consejo de Ministros? Creo que sí que puede desembocar en tensiones y que puede estar incomodando. Todavía no sabemos.
¿O qué piensan ellos de él?
Claro, efectivamente, que es la que siguiente
Ábalos,
fase.
Ábalos no hablaba solo con Sánchez, claro, por WhatsApp, hablaba con todo el mundo. Entonces,
esa es la siguiente
podría haber mensajes
pensarán bien
de ministros la sobre Pedro Sánchez. Pongo por caso, que no es que yo esté insinuando nada, pero supongo que hay conversaciones de todo tipo. Pájaro.
El típico grupo de WhatsApp, claro, que uno tiene en el que se habla del jefe, claro.
Y que siempre hay otro grupo en el que tú no estás, que se cree además para llamarte pájaro.
También tengamos en cuenta, yo creo que os escucho mucho. He escuchado mucho estos días, bueno, es que los políticos en privado, ya hemos oído en privado a estos políticos decir lo mismo. Bueno,
los seres humanos en privado hablan distinto.
No, pero lo que quiero decir es periodistas que dicen,
No solo hablan distinto, dicen lo contrario de lo que dicen en público. Sí.
yo me refiero a periodistas.
Es una hipocresía muy notable, pero bueno, muy asumido por otra parte.
Me refiero a periodistas que dicen, no, es que en privado los políticos ya dicen esto, yo les he oído esto, vale. Los periodistas sí que habláis con los políticos de manera habitual y que tenéis interlocución con ellos, el ciudadano medio no. O sea, el ciudadano medio no ha escuchado a lo mejor a un político decir, dale un toque a este, que no toque los cojones. O sea, la idea de...
Por favor, David.
¿No? Bueno, díselo al presidente del gobierno.
Una audiencia,
¿no? No, pero lo que quiero decir es que creo que también aquí, que se entienda, que es que a lo mejor los periodistas han escuchado de una manera en la que los políticos hablan en privado, pero el ciudadano que se asoma a estas comunicaciones, no. Sí, yo creo que el interés también está por ahí. Y la segunda cuestión también. Dentro de las esquizofrenias o de las contradicciones del discurso del Partido Socialista, el Partido Socialista constantemente habla de lo importante que es la pluralidad y diversidad de España. Pero lo que muestran precisamente estos WhatsApps es que esa pluralidad y diversidad es un valor y es positivo y hay que preservarla, menos cuando es un presidente autonómico del Partido Socialista que va en contra del criterio del secretario general del Partido Socialista. Y entonces somos más centralistas que Felipe V.
Y entonces, ¿vale? Nada, porque Page está ahí con su mayoría absoluta y Lambán salió no por el presidente del gobierno, salió porque usted perdió las elecciones en las urnas.
Pero
es que al final...
pero como denunció Lambán ayer...
Los críticos también, no se los ha cargado nadie más que las propias urnas.
Bueno, pero como denunció Lambán ayer, también les montan críticas dentro de las agrupaciones, también les hacen la guerra
y a
en
otros
las
no
redes.
Les dejan, no, Pilar, pero no les dejan ni llegar a las pausa. Elecciones. Mira lo que pasó en Madrid, sin ir más lejos.
Pero la, fue,
por
eso
pude explicar porque
pausa,
fue un
que no tiene voz.
Que no tengo voz.
Vamos a ayudarle. Ante todos vamos a ayudar al Sina.
No, tampoco quiero condescendencia, ¿eh?
Solo pues tienes buena cara. Así van a salir los WhatsApps de Rubén sobre...
Solo quiero disciplina.
Sobre Marta García ayer.
Disciplina y un poco de jerarquía. Aquí el que manda soy yo, así que no os tengo que dar más toques.
Peja esa.
Petardos.
Pájaro.
Son las 9 de la mañana.
¿Y tú más?
Una hora menos en las Islas Canarias. Vamos a hacer una pausa y luego seguimos con este asunto y con otros. Tenemos un congreso convocado por el PP para el mes de julio que
es un partido genial.
A España en, genial. Tiene a España en vilo.
No, bueno, sobre todo, Carlos, que...
Por lo menos a los periódicos, que no hablen más, que estoy hablando yo. No es... Cinco minutos, una hora menos en Canarias, haciendo un esfuerzo que no merecen. Les recuerdo que estamos en compañía hoy de Pilar Velasco, que no merecen los contertulios. David Jiménez Torres y Paco Maruenda, y con Marta García Ayer y Rubén Amón. Aquí estamos en la radio comentando los asuntos de esta jornada. Por cierto, recuerdo antes que Ábalos ha hablado con el periódico de Cataluña. Esto lo he contado antes, pero igual debería haberlo recordado. Que lo que ha dicho, lo que le ha dicho a este periódico Ábalos es que él está muy cansado de las filtraciones, que le sorprende que estas de ahora hayan generado tanta inquietud, pues son de las menos graves que ha habido, no son incriminatorias hacia nadie y ni siquiera afectan a la reputación de nadie, pues tienen que ver con el procedimiento ordinario. Otras filtraciones sí han sido incriminatorias y han sido utilizadas a nivel judicial. Sabéis que Ábalos se viene doliendo de que aparecen en prensa aspectos de su vida privada y de su relación y tal, que no tienen que ver directamente con la causa de la corrupción o de la supuesta corrupción, y que sin embargo acaban en los periódicos. Lo que dice Ábalos es que estos mensajes están en efecto o estaban en los discos duros que tienen su poder la UCO y que antes eran de Koldo García y que fueron intervenidos en un registro que hizo la UCO en la vivienda de Koldo. Y dice Ábalos, yo guardo muchas cosas. Mi intención era escribir mis memorias en un futuro. He vivido momentos históricos y por eso lo he guardado todo. Le pregunta, claro, ¿y entonces por qué tenía Koldo los WhatsApps si son de usted? Y él dice, por la mudanza. Ya explico en su momento que cuando hizo la mudanza, cuando dejó de ser ministro, hizo la mudanza y que se encargó Koldo de sacar las cosas del despacho. Dice, por la mudanza, y yo no sabía que él lo tenía. Llevamos 17 meses de filtraciones y estoy harto. Porque muchas de las filtraciones publicadas en los medios de comunicación acaban siendo incorporadas a los informes de la UCO y no afectan directamente a la causa. Es decir, que según la versión de Ábalos, Koldo tiene todos sus WhatsApps con Sánchez y otras personas porque él los guardaba en su despacho en unos discos duros que luego Koldo se llevó en la mudanza y se los quedó Koldo sin decírselo a él. Ya ha estado buscándolos y ahora se ha dado cuenta de que pues, los tenía Koldo. Koldo, con lo leal que se ha manifestado siempre hacia José Luis Ábalos. Que Koldo haya ocultado a Ábalos, que él tenía los WhatsApps, parece difícil de creer. Bueno, no vais a hablar ahora de este asunto.
No, pues a mí es que me parece lo más grave desde la primera entrega del Mundo, desde el petardos pájara estulticia. Lo más grave informativamente es cómo de pillado tiene el asesor Koldo García a Ábalos, que tenía en dos discos duros todos los dispositivos o el contenido de los dispositivos del exministro y número dos del PSOE, que se dice pronto. En muchas causas judiciales hemos visto que es fácil que se comparta documentación, otro tipo de papeles sensibles. Pero el volcado telefónico de otra persona ajena a ti misma, que Koldo tuviera eso de Ábalos y que pudiera, no lo sabemos, presionarle o tenerle pillado durante años, me parece lo más relevante. Y lo que no ha explicado Ábalos en esa conversación con el periódico de Cataluña. Porque tu asesor, en una mudanza, se vuelca a tus dispositivos.
Que también Ábalos,
que lo vais a hablar ahora.
Pero que también Ábalos dijo que prácticamente no conocía al Dama, ¿eh? Quiero decir, la fiabilidad de Ábalos como fuente de cualquier cosa sobre su caso también creo que tenemos bastante.
Que no vais a hablar de ese asunto,
porque
hay un congreso que ha convocado el PP para el mes de julio y uno de los asistentes a ese congreso es el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que sé que tiene una agenda pues muy ocupada.
pero al que le agradezco que nos atienda precisamente por eso, aunque sean un par de minutos, para hablar de la situación en general. Juanma Moreno, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿A usted le parece bien que se difundan conversaciones privadas entre dirigentes políticos?
Bueno, a mí no me parece bien que las conversaciones privadas trasciendan en líneas generales. No me parece bien porque las conversaciones privadas son privadas. Pero es verdad que aquí no estamos hablando de conversaciones privadas al uso, estamos hablando de un triángulo de complicidades y de sintonías plenas entre un señor, que es el señor Koldo, el señor Ábalos y el señor Sánchez. Y ambos están en pleno proceso de investigación judicial. Y ambos, además, entre el señor Koldo y el señor Ábalos, hay una confianza-desconfianza que le llevan a grabar discos duros, a guardar información para utilizarla en un futuro, para preservarse y hacerse no sé de qué cosas, ¿no? Y por tanto, pues estamos aquí en algo muy feo, muy sucio, y que vuelva a empañar pues a este gobierno que desde el minuto uno, y por lo que estamos viendo, ha estado instalado en un sistema de irregularidades, de corruptelas, de engaños, de falsedades, en fin, algo muy un tanto desagradable e incluso despreciable en algunas ocasiones.
¿Y si a usted le pasara algo parecido a esto, o sea, que se difundieran en prensa conversaciones privadas que ha tenido usted por WhatsApp con colaboradores suyos, hablando de otras personas, usted lo denunciaría?
Sí.
En el juzgado, o sea, en la fiscalía, donde fuera.
Yo lo denunciaría, evidentemente, yo sí lo denunciaría. Es más, si ellos quieren saber de dónde ha salido esa información, están en todo su derecho a denunciarlo, como ha ocurrido en algunas otras causas judiciales y en otras filtraciones que se han producido en España.
Bueno, el Congreso de su partido, convocado ayer para, anunciado por el presidente Feijóo para el próximo mes de julio. ¿Este Congreso para qué tiene que servir, en opinión de usted?
Bueno, este Congreso tiene que servir para futuro, o sea, para plantear las líneas de futuro de un proyecto político como es el Partido Popular, que es un proyecto central en la vida política y pública de nuestro país, y la única alternativa posible a estos ya 7 años de sanchismo. Por tanto, ahí lo que se trata es de afinar los equipos, de avanzar sobre los aciertos, identificar los errores y por supuesto, y evitarlos, y también formalizar lo que es el planteamiento programático del Partido Popular a las próximas elecciones legislativas, elecciones generales, que estoy convencido que están más cerca que lejos, ahora mismo.
¿Está usted convencido que van a ser a la vez que las andaluzas, por ejemplo?
Pues podría ser. Es verdad que las autonómicas tocan en junio del año que viene, y si el señor Sánchez se encuentra en condiciones de aguantar un año más, podría intentar hacerlas coincidir, no sé con qué sentido, probablemente por aumentar la participación y que ese aumento de participación limitara el crecimiento del Partido Popular en Andalucía, o no lo sé. La verdad que estamos ante un gobierno claramente moribundo, un gobierno que es incapaz de sacar un presupuesto adelante, de sacar leyes adelante, un gobierno que está inserto en este tipo de cosas de las que hemos hablado tan desagradable a lo largo de esta mañana, ¿no? De filtraciones entre ellos, de acorralado por la justicia, además, con un calendario judicial muy feo, con un gobierno absolutamente sin mayoría social ni parlamentaria. En definitiva, este es un gobierno que no sabemos cuánto va a aguantar, pero lo que está claro es que Sánchez no quiere irse del gobierno y, por tanto, va a intentar alargar esta agonía, que no es una agonía personal del gobierno, sino una agonía general para el conjunto de los españoles con su desgobierno, ¿no?
Y ha dicho usted que el Congreso tiene que servir para afinar los equipos y para identificar aciertos y errores. Afinar los equipos significa que no están afinados.
Bueno, esto es como todo, cuando me pongo, no sé, en cualquier empresa, incluso en su equipo, en ese maravilloso equipo que usted tiene, cuando usted comienza una temporada, normalmente hace una reflexión, ¿no?, sobre qué personas podría incorporar a su equipo de tertulianos o tertulianas, si hace falta una voz más con más veteranía o más juvenil, si hace falta una más presencia de mujer o de hombre, si hace falta personas especializadas en un tema. Bueno, pues todo eso ocurre exactamente igual en un partido político. Al final lo que se trata es de ver cuáles son los mejores equipos posibles de los que podemos disponer para proyectar la acción de gobierno que nosotros queremos proyectar a los ciudadanos, para ilusionarlos y convencerlos de que hay alternativa al sanchismo, hay alternativa al PSOE, y esa alternativa es el PP y es Alberto Núñez Feijóo. Ese es el objetivo fundamental.
Pero el señor Núñez Feijóo no tiene ahora mismo ya el mejor equipo posible en la dirección del PP.
Sin duda alguna tiene un gran equipo. Yo conozco a muchos, de hecho, y han hecho un gran trabajo. Y prueba de ello es que desde que el señor Feijóo llegó a la presidencia del PP,
ha mejorado ostensiblemente todos los resultados. Ha ganado las elecciones autonómicas y locales, ha ganado las elecciones generales, ha ganado las elecciones europeas y se ha hecho un trabajo importantísimo. Pero al final la sociedad española es muy exigente y los partidos políticos somos muy exigentes. Y nosotros siempre estamos en la búsqueda, digamos, de la mejora, ¿no? De la perfección, en una búsqueda constante de intentar afinar. Y él, como candidato que va a ser, Alberto Núñez Feijóo, tiene la libertad, es el que da la cara ante la sociedad, es el que lidera el partido y nos propondrá a los compromisarios y afiliados del Partido Popular el equipo que él considere más oportuno.
Usted da por hecho que no se va a presentar nadie para competir con Feijóo por el liderazgo y la candidatura a las elecciones generales. No hay más aspirante que él, ¿no? O sea.
A priori, no creo, no veo yo nadie en el horizonte, o por lo menos no veo a nadie, digamos, destacado o que tenga posibilidades de optar a esa presidencia. No parece posible. ¿Por qué? Porque el señor Feijóo está clarísimamente consolidado como líder del Partido Popular. Y por tanto, yo creo que va a ser el presidente electo. Pero bueno, esto es un congreso, por tanto hay que esperar hasta que el congreso se produzca, que hablen los afiliados, que son los que al final tienen la última palabra en cualquier decisión en un proceso congresual.
O sea, usted es parte de porque veo que hay otro debate abierto dentro del PP, que es el sistema de primarias, que se introdujo en su momento, que es el que ahora hace en el reglamento actual, si no estoy yo mal informado, primero votan los militantes y luego votan los compromisarios, que así es como se eligió en su momento a Pablo Casado. Primero militantes, luego compromisarios. Pero hay quien dice, quitemos lo primero. O sea, olvidémonos de esto de las primarias de los militantes porque no. ¿Usted en qué posición está? ¿Usted es partidario de mantener el sistema actual o de cambiarlo?
Yo soy partidario de revisarlo porque al final esto fue consecuencia de un momento político donde teníamos la presión de, pues en este caso, de un partido nuevo como era Ciudadanos, donde al final nosotros copiamos, creo yo, un modelo que no está en la propia cultura de nuestro propio partido y donde además tiene defectos claros, ¿no? Fíjese usted, en el anterior congreso, el anterior al señor Feijóo, los militantes votaron y optaron mayoritariamente por una opción. Y después, en la segunda fase, con los compromisarios, los que habían sido derrotados se unieron y ganaron el congreso. ¿Tiene eso sentido? Porque al final quien perdió legitimidad fueron las bases del partido, en este caso los militantes, ¿no? Por tanto, es evidente que tiene errores este proceso, ¿no? Este procedimiento. Y lo que yo sí digo y yo sí defiendo es que debemos de plantearlo con seriedad, con rigor y ver cuál es el planteamiento, digamos, desde el punto de vista de elección democrática interna de nuestro partido, es el que mejor funciona y el que mejor encaja en la cultura, la trayectoria de nuestro propio partido.
Pero eso se soluciona, está usted aludiendo a cuando ganó Soraya Sáenz Santa María las elecciones primarias entre los militantes. Uh-huh. Luego estaban Cospedal y Pablo Casado. Cospedal animó a los suyos compromisarios a votar por Pablo Casado y por eso él ganó en la correcto. Votación de los compromisarios. Esto fue así, ¿no? Si yo no lo recuerdo.
Eso fue correcto.
Pero eso se soluciona diciendo, pues son los militantes los que tienen la última palabra. No hay segunda vuelta de compromisario.
Por ejemplo, podría ser una opción, pero hay otras muchas, ¿no?
Pero esta es la que usted prefiere, ¿o no?
Bueno, esa es una de las que hay, pero vamos, hay muchas opciones en las que podemos estudiar, ¿no? Nosotros ahí, afortunadamente, hasta el congreso, que es en julio, queda bastante tiempo, y se estudiará distintas posibilidades. Y al final, pues entre todos decidiremos cuál es la opción que mejor encaja en nuestra cultura, como digo, de partido político, y que encaja mejor en la transparencia y en los procesos internos de nuestro partido. Porque ya no es solamente un congreso nacional, son congresos regionales, provinciales, locales. Y al final lo que hay que buscar es un sistema que sea justo, que sea evidentemente democrático, pero que no sea complejo y que no genere al final tensiones internas innecesarias o divisiones internas en un partido. Los partidos necesitan también estabilidad para poder trabajar en su proyecto político.
Me hablaba de identificar aciertos y errores. ¿Qué errores identifica usted en estos tres últimos años de la vida del partido en el ámbito nacional, quiero decir?
Bueno, en la vida, en cualquier obra humana, y más en una obra colectiva, porque un partido político no lo lleva una persona, lo llevamos un equipo, siempre hay, pues, sobre todo a posteriori, siempre hay situaciones en las que uno puede mejorar, ¿no? Y nosotros tenemos que buscar siempre intentar mejorar.
Y creo que para mejorar nosotros tenemos que hablar más de nosotros, desde mi punto de vista personal. Nosotros somos un gran proyecto político, somos parte de la columna vertebral democrática de nuestro país. Creo humildemente que hemos hecho grandes servicios a España en momentos muy delicados, como fueron la crisis del 95, o la gran crisis con el señor Zapatero, o la lucha contra el terrorismo, o la lucha contra el secesionismo, cuando hay un intento de independencia unilateralmente por parte de Puigdemont y en Cataluña. Por tanto, este partido lo que tiene es que mirar a sí mismo, ¿no? Nosotros somos un gran partido, el partido de las clases medias y las clases trabajadoras. Yo lo digo mucho, somos Partido Popular, somos el partido del pueblo, y lo que tenemos que mirar en nosotros, ampliar nuestras bases sociales, ensanchar todavía más si cabe nuestras capacidades, digamos, de penetración y de permeabilidad, escuchar, aprender mucho de la sociedad y compartir con ella objetivos y soluciones, ¿no? Y no fijarnos en nadie más.
Pues de lo que más hablan las crónicas esta mañana, cuando se dice asuntos pendientes del PP, es aclarar su relación con Vox, que estos son los clásicos populares que yo decía a las 8 de la mañana. Aclarar su posición con Vox. O sea, responder a esta pregunta, que a ver si conseguimos que alguna vez nos la responda alguno de ustedes. ¿Es posible un gobierno de Feijóo presidente y Abascal vicepresidente o no?
Vamos a ver, nosotros como proyecto político mayoritario, nosotros somos el grande, para que nos entendamos, somos la primera fuerza política de España. Nosotros tenemos que pensar en grande. O sea, yo me niego a partir de la base en que estamos condenados a pactar con otra fuerza política, porque esa exactamente era la pregunta que a mí me hacían en las elecciones autonómicas del año 2022. Y yo respondía lo mismo que le estoy respondiendo a usted. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos aspirar a una mayoría social amplia? Tenemos que construirla, evidentemente, y tenemos que ampliarla. Y tenemos que pensar exclusivamente en el futuro, ilusionar y generar esperanza en esos cientos de miles de españoles que están decepcionados con los mensajes estos que estamos escuchando, con la deriva del señor Sánchez, con la baja calidad institucional y democrática que se está desarrollando en España, con los apagones, con los follones en el AVE. Nosotros tenemos que dar soluciones y esperanza, y podemos ampliar nuestra base social y conquistar otros votantes, especialmente votantes que vienen del Partido Socialista, que vienen desánimos y además que vienen absolutamente sin ningún interés en seguir apostando por un proyecto en el que ya no creo, ¿no? Frustrados. Y yo creo que ahí tenemos una solución. En definitiva, yo creo que el Partido Popular es un gran proyecto político, que tenemos que pensar más en España, los españoles. Tenemos que pensar más en futuros y esperanza y mirar menos por el espejo retrovisor a quien viene por detrás.
¿Pero no cree que puede haber votantes de esos que usted dice que hayan votado en otros tiempos al Partido Socialista, por ejemplo, que tengan dudas y que están esperando precisamente a conocer cuál es la respuesta a esa pregunta de si sería posible un vicepresidente de Vox en un gobierno del Partido Popular para decidirse si les votan o no a ustedes?
Es que yo a esos votantes lo que les diría es: oiga, mire usted quiere que Vox no tenga ningún espacio desde el punto de vista de influencia política. Muy sencillo, concentre el voto en la única opción política alternativa que hay a Sánchez, que es el PP. Y ese es el mensaje que le lanzaría yo a todos esos votantes. A todo el que quiera un gobierno monocolor, a un gobierno equilibrado, un gobierno ponderado, un gobierno moderado, un gobierno sensato, que vote al Partido Popular cuando llegue ese momento. Pero es el único que lo puede garantizar, pero para eso hay que encontrar ese voto de mucha gente descontenta que hay en el ámbito de la centro-izquierda y en el ámbito del centro-derecha. Y a todos esos descontentos, a todas esas personas frustradas, más cabreadas, enfadadas, digamos, distanciadas del sanchismo, hay una alternativa, y esa alternativa es una alternativa creíble, sensata, con equipos preparados, que podemos hacer las cosas razonablemente bien y, por supuesto, infinitamente mejor que lo que lo está haciendo ahora mismo Sánchez.
Marta García Ayer quiere plantearle una pregunta.
Sí, presidente. Quería saber si usted cree que para el Congreso de julio quedará despejadas las dudas sobre el liderazgo de Carlos Mazón.
Bueno, el Congreso de julio es un congreso nacional, ¿no? Es un congreso en el conjunto de España y, por tanto, ahí no debatimos ni vamos a dirimir liderazgos territoriales en el ámbito autonómico ni en los ámbitos provinciales, ¿no? Y por tanto creo que en ese no se va a hablar de ese asunto en ese congreso. En ese congreso se va a hablar no solamente de quién va a ser presidente, cuál va a ser nuestro marco programático, qué propuestas nos hace nuestro candidato, nuestro presidente Alberto Núñez Feijóo, de equipo, que en definitiva se va a hablar de ese tipo de cosas.
¿No les va a incomodar entonces una foto con Mazón?
Vamos a ver, a nosotros no nos va a incomodar una foto con Mazón. Mazón participa en el día a día de la vida política española, no solamente en la Comunidad Valenciana, sino en el conjunto de España, y lo hace de manera normal, ¿no? Independientemente de que en el futuro, como él mismo ha dicho, su futuro está claramente condicionado a la propia reconstrucción de la Comunidad Valenciana, una reconstrucción que no solamente es en términos de infraestructuras, sino una reconstrucción de credibilidad. Y ese es el gran reto que tiene el señor Mazón por delante.
Y seis meses después de la riada, ¿cómo ve usted la reconstrucción de la credibilidad de Mazón?
Bueno, la reconstrucción, es verdad que yo no vivo en Valencia y por tanto desde la distancia no siempre se acierta en el análisis, pero creo que está haciendo un esfuerzo importante. Es verdad que tiene una minoría parlamentaria, tiene un decreto de reconstrucción de más de 2.000 millones de euros que está paralizado en el Parlamento, que en el Partido Socialista ni Vox se dignan a apoyarlo. Y no tiene tampoco presupuesto, y eso evidentemente es una enorme limitación. A mí me llama la atención el Partido Socialista, que siempre está acusando, ¿no?, que pactamos con Vox y toda esta historia, porque alguna vez en su vida no se presta a apoyar, en este caso de manera puntual, iniciativas tan importantes como son los presupuestos o un decreto de reconstrucción para los valencianos. Yo creo que ahí demuestra evidentemente que el Partido Socialista solo está en su gran estrategia de vincularnos a la extrema radical, a la derecha radical, a intentar meter miedo a la sociedad, a intentar dividir, que es su dogma, su estrategia, y es la que lleva a cabo a lo largo de los últimos años.
Amón.
Presidente, empieza a adquirir vuelo esta hipótesis según la cual las elecciones generales irían acompañadas de las andaluzas el año que viene. Y no sé si usted valora esa posibilidad, cuánto le preocupa o no que vayan juntas, si lo que pretende Sánchez es o no saber que su candidata no es demasiado potente, por así decirlo, pero en cambio el votante en clave nacional votaría al PSOE. No sé si ustedes ya están percibiendo que esas elecciones pueden ir o no juntas.
Pues podría ser por muchas razones, ¿no? Porque ellos necesitan Andalucía, ¿no? Andalucía elige 61 escaños al Congreso de los Diputados. Andalucía es determinante, decisiva, para ser presidente del Gobierno de España. Y imagino, por lo que está haciendo Sánchez y su gobierno en Andalucía, imagino que van a intentar hacerlas coincidir para intentar elevar la movilización de la izquierda e intentar arañar algún diputado que otro más en Andalucía. Ahora, que tengan cuidado, yo creo que eso sobre el papel lo puede aguantar, pero la práctica es otra, ¿no? Es verdad que el debate política nacional puede apagar un poco el debate autonómico, pero yo quiero recordar aquí que en Andalucía ahora mismo hemos ganado los cuatro últimos procesos electorales de una manera clara y contundente, que la mayoría social de Andalucía es una mayoría distinta a la que ya han conocido, y que su actual candidata, la vicepresidenta del gobierno en España, se caracteriza ahora mismo por una ausencia total de nuestro territorio. Una señora que viene, se da codazos conmigo, ahí hay inauguraciones absurdas o a quitarle el puesto en la Copa del Rey, pero que al final no viene ni prácticamente, va a hurtadilla a la feria, no acude a la Semana Santa, maltrata todos los días desde el Boletín Oficial del Estado a Andalucía, y creo que los andaluces tienen muy claro que Sánchez y sus operaciones con el independentismo catalán perjudica clarísimamente a los intereses de los andaluces, y eso no se les va a olvidar a los andaluces por mucho que coincidan esas dos elecciones. Pero vamos, si la hacen, desde luego nosotros vamos a estar absolutamente preparados y vamos a estar trabajando. Hoy mismo tenemos una reunión aquí de consejeros de Hacienda de Castilla-La Mancha, precisamente, Valencia, Murcia y Andalucía, hablando de la pésima financiación que nosotros soportamos, y de manera muy especial Andalucía, que la señora Montero no se corte un pelo en maltratarnos cada que puedo, en limitarnos, en coartarnos, en definitiva que no podamos desplegar toda la acción de gobierno que podría hacer el gobierno andaluz. Por tanto, estamos preparados y sin miedo.
La última pregunta de Pilar Velasco.
Presidente, buenos días. Sobre el posicionamiento con Vox, ese mensaje sensato del voto útil, concentrar el voto útil para echar al gobierno, tiene sentido, pero ya lo intentó Pedro Sánchez. El 2018 ganó las elecciones, repitió en 2019 precisamente para no depender de esa coalición, y ya sabemos cómo acabó eso. El voto útil parece que no es suficiente. ¿Cree que tienen que aclarar en este Congreso, y más en el contexto europeo en el que estamos, qué va a hacer el Partido Popular en su relación con la ultraderecha? Si tienen que que buscar otras fórmulas, como la polaca de Donald Tusk, como la alemana? ¿No cree que merece un posicionamiento con una respuesta más clara, más allá de llamar al voto útil?
Bueno, aquí hay dos cosas que están claras. Una, el Partido Socialista de hoy, el sanchismo, para que nos entendamos, porque el Partido Socialista al que yo tengo que decir que yo he seguido con cierta admiración en tiempos pretéritos, en tiempos pasados, ¿no? Hace décadas, y que en Andalucía era un partido pues transformador, incluso ilusionante entre los jóvenes en la década de los 80, por lo menos lo que yo viví, no existe. Y ahora existe un cesarismo, un señor que ordena y manda y que solamente cumple sus objetivos de carácter personal. Por tanto, ese partido social liberal, esos ciudadanos que son de centro izquierda, esas personas progresistas que creen en un principio de solidaridad, de igualdad entre los españoles, están huérfanos. Y no existe ninguna otra referencia en España que no sea el Partido Popular, que defienda la solidaridad interterritorial, que defienda la solidaridad entre las personas, la igualdad de los españoles, principios básicos, que tengamos compromiso social como lo tenemos en el Partido Popular. Y yo creo que tienen espacio claro en el PP. En segundo lugar, el Partido Socialista es el que debería reflexionar si no es capaz ni de apoyar un decreto de reconstrucción en una comunidad que ha sido arrasada por la Dana. ¿Cómo vamos a pensar en un futuro que el Partido Socialista fuese capaz de alguna u otra manera de apoyar una investidura del señor Feijóo, ¿no? Y en tercer lugar, yo apelo a mi experiencia personal. Yo tuve la campaña permanentemente con esa pregunta. Todo el mundo decía que era técnicamente imposible, imagina Andalucía, que yo pudiera gobernar en solitario. Todo el mundo. Y yo decía lo contrario, yo creía que sí se puede. Y yo le dije a los ciudadanos una cosa que entendieron muy bien. Yo le dije a los ciudadanos andaluces, yo voy a ser presidente, pero yo quiero ser presidente con las manos libres. Quiero ser presidente solo y quiero hacer una presidencia moderada, equilibrada, sensata, para gobernar para todos. ¿Dónde quieren estar ustedes? Y hubo una parte de la sociedad, especialmente votantes socialistas, y no pocos, algunos cientos de miles, que desplazaron su voto histórico de décadas, hacia el PP con un solo objetivo, que haya un gobierno equilibrado, sensato y moderado. Y esa fórmula ha funcionado en Andalucía. Y si ha funcionado en Andalucía, ¿por qué no puede funcionar en España? Sí, ese es el objetivo y, desde luego, lo que yo quiero, me gustaría que se aplicara en el conjunto del país.
Dice usted que al señor Feijóo se le entiende peor que a usted. En Andalucía le entendieron, en Andalucía le entendieron a usted muy bien y en el resto de España pues no se ha entendido el
bueno,
mensaje.
Las circunstancias son, bueno, es verdad que las circunstancias siempre son distintas y los territorios son distintos. Y después el señor Feijóo, y lo digo, Alberto, por llamar porque es amigo, lo digo con claridad, Alberto, es de todos los líderes del PP en la historia el que en la peor situación se encuentra, digamos. Mira, tiene un adversario que es un adversario, el peor de todos los posibles adversarios, porque se sale del campo de juego, porque no es honesto, porque no respeta prácticamente nada, y encima además, a diferencia de Aznar o de Rajoy, que tenían todo el centro derecha dentro del PP, ahora mismo el centro derecha pues está coartado, está limitado, está partido, ¿no? Y esos restos en una ley DON perjudica claramente los intereses del Partido Popular. O sea, al final, Vox, cuando se presentan circunscripciones, lo que hace básicamente es evitar las posibilidades de echar a Sánchez. Cuando Vox actúa de una manera claramente hiperbólica, exagerada, contribuyendo a la reacción de Sánchez, lo que hace es contribuir a consolidar el mandato de Sánchez. Por eso nosotros creo que no debemos de perder mucho tiempo con ellos. Nosotros somos un gran partido, tenemos capacidad, equipos preparados, porque hemos pasado todos por gobierno y con capacidad, y lo que tenemos que hacer es centrar en ampliar esa base social y llevar a lo que tiene que ser esto las próximas elecciones. Esto es una decisión muy clara, esto es Sánchez sí o Sánchez no, queremos seguir con Sánchez, llevamos 7 años ya. Oiga, que es que ese señor le da igual todo, es que están pasando cosas que serían imposibles ni imaginar hace 10 años, que si nos pasaran a nosotros nos tendríamos que ir del país y con cualquiera de alguna de estas circunstancias que está haciendo el señor Sánchez a diario. Y esto, yo creo que esto hay que acabar ya de una vez con esta insensatez y con este mal gobierno que tenemos, España ha dejado de funcionar, España ha bajado en calidad democrática, España las quieren convertir en un chiringuito de Sánchez, y esto tenemos que evitarlo por el bien del presente y el futuro de final, no, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de España, vamos, definitiva.
Señor Moreno, creo que por ahí. No le entretengo más, que tendrá cosas más importantes que hacer que hablar con nosotros.
No, esto es muy importante, aunque me tengo que ir a Bruselas, pero esto es muy importante.
Le deseo que tenga buen día. Gracias por habernos atendido esta mañana.
Nada, gracias a ustedes. Gracias. Buen día.
Sí, buenos días. Bueno, he tomado nota de esto que ha dicho Juanma Moreno. Hay que afinar los equipos al final de temporada. Hay que hacer análisis de qué voces sobran en este programa y qué voces nos están faltando y deberíamos ir. Esto es lo que a mí me ha quedado más... Sí. Lo que mejor voy a aprovechar como enseñanza. ¿Qué voces de las que están hoy, por ejemplo? Pues no... Una pausa voy a hacer ahora.
¿Puedo decir una cosa solo?
No.
Vale.
Una pausa. Son las 10 menos 25, una hora menos en Canarias. Así me gusta. Con disciplina. A la tiranía. Vuelta de esta... No, no es tiranía, es disciplina. A la vuelta de esta pausa continuamos con el análisis de los asuntos del día y me contáis cómo veis vosotros la convocatoria del Congreso del Partido Popular, que ya sé que hasta ahora no habéis podido opinar al...
Esa era la idea.
El cónclave
de este...
Esa era la intención.
De este asunto que ya, hay un cierto alivio en España al saber que ya tiene fecha el Congreso del PP. Un minuto ahora mismo lo comentamos.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
Siete minutos para que sean las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, con Amón García Ayer, Velasco Maruenda y Jiménez Torres. Estamos aquí analizando las cuestiones del día y sé que tenéis deseo de opinar sobre el Congreso del Partido Popular convocado para julio y lo que este Congreso pues entendéis que debe suponer para este partido político. Amón quería decir algo y no
sí,
le dejé.
La primera cosa es que el concepto de conclave viene a sobreentender que se trata de descabezar al rey, el rey que hay en beneficio de otro. Creo que es totalmente equivocado. Y el día que se emplatea es totalmente erróneo. Y el PP tenía ayer la oportunidad de aprovechar, como debe hacerse, la crisis del Partido Socialista y contra programa, haciéndose daño y haciéndose noticia, a propósito de un congreso que en realidad no despierta grandes pasiones y que en cambio interrumpe la ofensiva mediática que podía haber ejercido el PP ayer prioritariamente. Creo que la crisis que tiene el Partido Socialista es suficientemente grave como para que el Partido Popular se empeñe ahora, en este momento, en sacarle partido en el mejor sentido. Y en cambio lo que hacen es alterar la agenda informativa, se desvían ellos mismos de la actualidad y provocan un enorme favor al Partido Socialista,
pues como suelen hacer.
Solo el Partido Popular es capaz de aprovechar una crisis como esta.
Pero por eso necesitan un congreso. O sea, ¿qué más pruebas necesitas de que necesitan reorganizarse y rearmarse que efectivamente esa estrategia
equipos,
fallida de ayer? Que estoy totalmente de acuerdo contigo. Era el día de centrar el foco en el caso Ábalos, en Sánchez y demás. Pero bueno, tiene, yo creo, mucho que mejorar en su estrategia y en también la claridad de sus ideas. Pues oye, bien está que se quieran organizar y no esperen a los 4 años, que era cuando tocaba ese congreso ordinario, porque es que es muy fuerte que el último congreso, con sus ponencias ideológicas y las líneas maestras del partido, es de antes del procés. Es que todavía era Mariano Rajoy presidente del gobierno.
¿No existía Vox?
Sí, Vox existía, pero todavía no había entrado en el Congreso. Es que, claro, hay muchas cuestiones, muchísimas cuestiones, que el Partido Popular no ha aclarado. Bueno, Pablo Casado fue bastante claro en algunas cosas, lo que pasa es que luego Pablo Casado desapareció del Partido Popular y con Feijóo hay en muchas que se ha puesto de perfil, pues espero que nos las aclaren en julio.
Yo creo que efectivamente, creo que es relativamente urgente aclarar a qué genio se le ocurrió que ayer era el día para dar esta noticia y a qué genio se le ocurrió la frase de vamos a pasar del cónclave del Papa al cónclave del PP. Sí, ja, ja.
Tienen que llevar a debate las
metáforas. Pero más allá de eso, yendo a la cuestión de fondo, yo sí que creo que hay... Un congreso del Partido Popular es oportuno, diría incluso necesario, por las razones que estáis diciendo. Y la pregunta que me hago es, ¿cómo de en serio se lo va a tomar el propio PP? ¿no? Yo creo que es evidente el éxito, la posibilidad del Partido Popular de regresar al gobierno de la nación pasa por ser un partido amplio, ser un partido que llegue a muchos votantes distintos para conseguir el resultado electoral que pueda sobreponerse a lo que ya le pasó en las últimas generales, ¿no? Que gana las elecciones, pero no con suficientes diputados como para desbancar a la suma de Pedro Sánchez y todos los partidos nacionalistas, independentistas, etcétera.
Todo pichichi, con la expresión de hoy.
Pero lo que sí que creo es que a veces en el Partido Popular se confunde la amplitud con la grisura. O sea, digamos, llegar a muchos votantes, no tanto convencer a muchos votantes como no molestar a muchos votantes, ¿no? Esta idea de que para ser amplios lo que tienes es que ser indefinido o esquivar de la manera que puedas todos los debates delicados. Y yo creo que además aquí es que se equivocan. Yo creo que la amplitud tiene mucho más que ver con buscar perfiles distintos, con discursos fuertes, reconocibles, pero que puedan ser distintos entre sí. Lo que ya tiene realmente a nivel territorial, pues con Ayuso por un lado, Juanma Moreno por el otro y un montón también de dirigentes autonómicos que puedes ver que son diferentes, y que eso sí que creo que no existe tanto a nivel nacional en el Partido Popular, no se vislumbra tanto en el Congreso. Yo creo que la amplitud va más por ahí que por decir no vamos a mojarnos o vamos a estar las mayores generalidades posibles en los temas delicados, ¿no? Porque ahí es donde creo que la gente dice, pues si no tienes mucho que decir, pues entonces no me interesa escucharte, ¿no?
Bueno, el mundo ha cambiado y efectivamente el Partido Popular no ha tenido todavía un congreso que diga que cuál es el proyecto, cuáles son los equipos y dónde está su líder actual en el grupo que, como presume Feijóo, es el que tiene más peso en la propia Europa, ¿no? Es un congreso que, fíjate, yo creo que sí puede cambiar el paso. La obsesión del PP porque caiga Pedro Sánchez, se le olvida que tiene que construir un partido y un proyecto de gobierno, ¿no? Y se equivocarán si el Congreso Nacional del PP lo siguen enfocando en la obsesión, como digo, de Sánchez y no en su propio futuro, porque es lo que se está jugando el Partido Popular, cómo de fuerte o débil salga y cómo sea capaz de acortar o no ese espacio con Vox, que es el reto de cualquier partido conservador en España y en Europa, y el PP y Feijóo parece que todavía no es consciente, y que las críticas se las toma, pues como se las toma muchos en política, como un ataque al propio liderazgo de Feijóo y no como un mensaje, que si es un mensaje común en los países que nos rodean, ¿cómo no va a ser un mensaje que tienes que decidir tú dónde estás y dónde está el Partido Popular? Coincido plenamente con David que lo anodino, eso de la callada por respuesta en el programa del Partido Popular, al final, en lugar de ampliar el espacio electoral hacia lo liberal, donde decía Moreno Bonilla, o hacia recortar el espacio a Vox, como dicen otros dirigentes del PP, pues te quedas en el 23 de julio, ¿no? Así que ojalá el Partido Popular salga reforzado del Congreso de junio y dé respuesta uno a cuál es su posición con Vox y, por cierto, en lo pequeño, en lo nacional, qué va a hacer finalmente con Mazón.
Ya lo hemos vivido en el 93 y lo vivimos en el 2008, ¿no? El mismo debate. ¿Tiene que ser el PP sumiso con el poder? ¿Tiene que ser el PP, pues, qué tiene que ser el PP, ¿no? Más un montón de gente que decía que había mejores candidatos. Gallardón era mejor que Aznar, Mario Conde mejor que Aznar, Esperanza Aguirre mejor que Rajoy. Había una lista interminable que los periodistas publicábamos con gran fervor, ¿no? Madrid es la plaza más dura para cualquier dirigente del PP, la plaza más dura, ¿no? Porque están todos los grandes medios de comunicación nacionales, está toda una derecha que es muy exigente. Porque claro, al final el PSOE es lo que es, el PSOE lo han convertido en Ábalos, ¿no? Eso es el PSOE, desgraciadamente, ¿no? Cuando hablábamos los mensajes, pues nadie en el gobierno va a decir nada, ¿sabes por qué, querido Carlos? Porque es que quieren seguir en el gobierno, muy sencillo, tan sencillo como eso. Es decir, Margarita Robles no va a decir, oiga, perdone, señor presidente del gobierno, yo soy una magistrada del Tribunal Supremo y me vuelvo a la carrera, ¿no? Y así sucesivamente, pues porque ya está, esa es la realidad, ¿no? En cambio, el PP es muy duro, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? ¿Puede el PP hacer dos cosas? Una, pues hacer sorayismo, que es una opción, es muy interesante, ¿no? Dice, vamos a intentar ser socialdemócratas, vamos a intentar no sé cuántos, ¿no? Y ya está, derrotas aseguradas, ¿no? Es decir, ganarán las elecciones y no gobernarán. O hacen lo que tienen que hacer, es decir, una estrategia dura, contundente, porque ¿qué es lo que quiere el centro-derecha? Los 11 millones de votantes que hay en España del centro-derecha, ¿qué quieren? que quieren. Es decir, ¿quieren un PP blandito o quieren un PP que llegue y se cargue la memoria histórica y se cargue toda la basura ideológica del sanchismo, etcétera? ¿Qué es lo que quieren, no? Bueno, yo soy de los que creo y seguro que estoy equivocado y ya está, ¿no? Pero que lo que yo creo que es eso, no quieren que estén pactando con el país, no quieren. Es decir, el Partido Popular, lo que son los votantes del PP y de Vox, que son muchos, al final Abascal, y yo os quiero recordar, ¿de dónde viene Abascal? Abascal viene del PP, de Alcalá viene del PP.
¿Por dónde ha terminado, sí, no de dónde viene?
Ya, no, claro, porque ha tenido... Bueno, pues
dale tiempo para que se vaya más allá.
Sí, sí, pero ideológicamente está donde está.
Gracias por vuestra concisión. Ignacio Rodríguez Burgos nos cuenta ahora la actualidad económica y financiera y ya acabamos. Buenos días, Ignacio.
Hola, muy buenos días. Buenos días. Pues mira, decirte rápidamente que las bolsas europeas mantienen su inercia alcista, impulsada por esa tregua de 90 días en la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Según los analistas, el acuerdo beneficia a todo el mundo, pero según ING es una primera victoria táctica de Pekín, que antes de negociar ya consigue una rebaja, ya había conseguido una rebaja de aranceles, también en el envío de paquetes pequeños a Estados Unidos. Los mercados europeos, como digo, mantienen la inercia de Wall Street, suben todas las bolsas, la española avanza 4 décimas arriba, tiene a tiro los 14.000 puntos, ahora están los 13.700 puntos máximos del año. Acciona Energía, su matriz Acciona y Grifols son los valores que más suben. Mafre, Indra, CaixaBank y los bancos ocupan la parte baja cuando el presidente del BBVA, Carlos Torres, en una tribuna en Expansión, defiende, claro, la OPA sobre el Sabadell. Dice que la operación es una oportunidad para España y para Cataluña, pero recuerda también que son los accionistas del Sabadell los que tienen la última palabra.
Gracias, Ignacio. Que tengas buen día.
Gracias, un abrazo. Adiós.
¿Quieres amnistiar a alguien esta mañana, Amón?
No le gustaba a Jorge Luis Borges, bien empezamos, que García Lorca ejerciera de andaluz profesional, aunque puede que el sustantivo y el adjetivo se encajan a medida con la estrategia de María Jesús Montero. Reivindica para sí el vestido de faralés y la bata de cola, no digamos estos días, y presume de su jerga y de su acento, aunque la peculiaridad de la Montero no consiste en decir concesión, sino concesión. No perseverancia, sino perseverancia. La paciencia del percebe, por ejemplo. De manera que ella misma identifica un dialecto personal al que atribuye un valor distintivo. No me queda claro si a los votantes andaluces les seduce el folclorismo y la gitanería. Las encuestas, desde luego, la trituran, pero seguro que les irrita el equilibrismo de Montero cuando compagina su cargo de vicepresidenta del gobierno con el de candidata a las autonómicas. Y no por recelarse del plurempleo, sino por todas las concesiones que la titular de Hacienda le hace a los partidos y gobiernos soberanistas, incurriendo una discriminación política y presupuestaria que perjudica la meta electoral de ella misma camino de 2026. Debe sentirse seguro y tranquilo Juanma Moreno con una adversaria tan estrafalaria, y no por el mopongo de Montero, sino por los ataques a los medios y a los médicos y a las universidades, y por la demencia y las exageraciones de la rival socialista, que terminan beneficiando el perfil moderado del candidato popular. Y no solo popular, también socialdemócrata, tanto que nuestro colega Ignacio Camacho atribuye a Moreno el mérito de haber destronado el sistémico Partido Socialista sin que nunca lo haya parecido.
Pues unos Callahan para estas personas que ya nos tienen que abandonar, Begoña.
Claro que sí, tener que agacharse y atarse los cordones para calzarse ya es historia. Ahora ponerte los zapatos es más sencillo que nunca con Callahan Easy Fit autocalzable, lo último en tecnología para caminar. Sin necesidad de agacharte, sin usar las manos y sin atarte los cordones. Simplemente mete el pie, baja el talón y sal a caminar por tu ciudad. El zapato que se adapta a tu ritmo de tiempo, de vida, ahora ahorra tiempo y esfuerzo con Callahan Easy Fit autocalzable, a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Tecnología, diseño y confort a buen precio.
Que tengáis un buen día. Adiós, Paco. Adiós, David. Adiós, Pilar. Adiós, Marta.
Adiós, Rubén. Cuídate mucho, Carlos.
5 minutos y contamos las noticias de la ciudad.